Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estés, ni dónde estés, ni nada de eso, sino lo que importa es que estés escuchando este podcast. Este podcast que lo llamamos Secure Podcast, ya vamos por la edición 11, si no me equivoco. No me miré, pero si no me equivoco fue la 11. Esta es la 11, la anterior fue la 10. Y estamos muy, muy contentos de todas las personas que nos van siguiendo, nos van comentando en las redes sociales. La verdad que desde febrero que iniciamos este proyecto, viene cada vez creciendo, viene cada vez teniendo más colaboradores. Acá tenemos uno, que a la vez lo tengo en otro lado colaborador, y a la vez en otro lado colaborador la estoy exprimiendo al máximo, después vamos a nombrar quién es. Hoy somos poquitos en la mesa, como es de costumbre. No tenemos a arroba queja Maxi Soler, sabemos que está laburando mucho, pero bueno, lo vamos a perdonar, te extrañamos Maxi, así que volvé. Y a mi lado, a mi izquierda, antes de presentar acá a los invitados, tenemos un invitado por teléfono y un invitado en forma presencial. Se va extendiendo la tecnología, cuidado. Bien, bueno, aquí a mi izquierda, mejor dicho, tengo al doctor Black Mantis. Hace un rato me preguntaron en qué es doctor, ya dije, no lo voy a repetir por acá. Si quieren, arroba Black Mantis en las redes o Black Mantisec, esas cosas que se pone él. ¿Cómo estás, Dieguito?
¿Qué haces, Emi? Buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar en este nuevo capítulo, edición número 11, como dijo Emiliano. Bien, la verdad que muy bien. Y nada, con muchas ansias de arrancar este nuevo podcast, que tenemos dos invitados de lujo realmente.
Bueno, la verdad que yo también estoy con ansias de eso. Tenemos invitados en forma remota, que ahora lo vamos a presentar. Pero primero, los presenciales. El doctor... Otro doctor más. No, este no es doctor, este debería ser un ingeniero, ¿no? Ingeniero Jorge M. Vila. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo va, Emiliano? Todo bien. Gracias por la invitación. Así que esperemos que esto sea provechoso, ¿no? Para el área de la seguridad informática.
Así va a ser, así va a ser. En realidad lo trajimos a Martín, les voy a sacar una foto, porque trajo tres tipos de papas fritas distintos. La primera vez que tenemos tanta papa frita en la mesa.
Era la primera siempre... que tenemos para el invitado.
Sí, papas fritas. También. Los vasos de cerveza en la mesa los tenemos, ¿sí? Siempre la papa frita es una, dos. Cuando le toca a Black Mantis no trae nunca nada. Es un desastre, pero bueno. Bien, y ahora tenemos, vamos a presentar a nuestro invitado, el cual va a desarrollar en forma seguramente muy completa el tema que nos trae hoy. El doctor, este sí es doctor, es el único doctor de la mesa, el doctor Luciano Monchero. ¿Cómo estás, Lucho?
Hola, Emiliano, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a Diego y Martín por recibirme y el tiempo que me van a dar.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Vamos a... Igual me gustaría a vos que te presentes un poquito, pero Luciano, voy adelantando, Luciano Monchero, es sí, doctor, en leyes, ¿no? Si no mal equivoco.
En realidad soy abogado y estoy maestrando.
Ah, bien, bien. Abogado.
Todavía el doctorado, no sé.
Bien, bien. Abogado y bien. En la maestría y por el camino, por ese camino va. Pero bueno, viste que cuando uno es abogado le dicen doctor, así que sos el más cercano a un doctor que tenemos en la mesa hoy.
Bien, bien ahí.
Así que bueno. Luciano, si bien es abogado y bueno, está haciendo ahora una maestría y demás. Él se está dedicando mucho a lo que es cibercrimen, a todo este mundo tan complejo de lo que es cibercrimen. Estuvo en Irlanda hasta hace poco, ahora seguramente va a volver. Aparte de tomar cerveza, creo que fue a estudiar algo. Después ahora nos dirá vos, seguramente. Pero bueno, y además tuvimos la suerte, tenemos la suerte de tenerlo dentro del grupo de investigación de ingeniería social. Junto con Jorge Martín Vila, que lo tenemos acá en el estudio. Jorge es el coordinador, Luciano es el abogado principal del grupo. Nos estuvo dando un par de clases de leyes apuntado a lo que es ingeniería social, qué es y qué no es para la ley, o qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La verdad que es muy interesante y otro día seguramente lo tocaremos en el programa. Pero hoy tenemos un tema que es el famoso tema, este sería, a ver, Gustavo, Diego, Pedro y Rolando, ¿no? O GDPR. Bien, GDPR. Lo tenemos a Luciano, y qué mejor que un abogado que se dedica al tema de cibercrimen y al tema cibernético en sí, ciberdelitos y demás, delitos informáticos también, a que nos diga un poquito qué es esto, ¿no? ¿Qué es una regulación, una ley? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y otra? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Lo único que sabemos nosotros hasta ahora, o la mayoría de los que seguramente nos están escuchando, es que el 25 de mayo a partir de entre el 24 y el 25 de mayo, se nos llenó la casilla de GDPR. Y muchos podemos aprovechar para hacer clic sobre el botón de unsubscribe o de suscribirme, ¿sabes? Porque no aparecía por ningún lado en algunos cosas y podías aprovechar para hacer eso. Ahora bien, Lucho, vamos directamente, porque sé que estás ahí un poco apretado con los tiempos, vamos directamente al punto. Mi pregunta es, ¿qué es la GDPR?
Bueno, Emi, gracias por la introducción. Sí, me dedico a toda la parte de cibercrimen y con relación a GDPR, puntualmente ha estado en boga todo este tiempo en Europa, particularmente por la mayoría de las empresas. Ha habido faltante de control, por así decirlo, en lo que hace el comportamiento en Internet. Cómo comportarse en Internet, ya sea en base a la protección de los datos de los usuarios. Muchos de los problemas que hubo fue de que utilizaban las empresas y no había un control de parte de los estados y claramente había mucho perjuicio para los usuarios. Con este panorama comenzó en el año 2016 ya un reglamento. Recién hablaba vos de la diferencia que puntualmente es un reglamento general de protección de datos. Si vamos a la diferencia, un reglamento no es lo mismo que una directiva. La directiva, digamos, no es vinculante, sino simplemente es una introducción a un tema donde sugiere a las partes seguir una cierta cuestión. En cambio, el reglamento ya es obligatorio y vinculante. Con lo cual, en este caso, el Reglamento General de Protección de Datos debía ser obligatorio a partir del día 25/5, como bien dijiste, Emiliano, para la ejecución en todos los estados europeos. Eso llevó a que todas las empresas que tengan jurisdicción en Europa, y ya vamos a ver en qué casos que no tengan jurisdicción, pero que manejen datos de ciudadanos europeos, también deben ajustarse a la normativa. Ahora, el impacto claramente es grandísimo, porque estamos hablando de empresas en Europa y en el mundo que estarían relacionadas. El objetivo principal de todo es el control de la información de ciudadanos y residentes sobre sus datos personales. ¿Por qué? Como venimos diciendo antes, no había una regulación precisa y detallada, sino había cuestiones aisladas, que una de las cosas que también llevó a este proceso fue el derecho al olvido, que hubo varios juicios contra Google y que luego Google accedió a tener la posibilidad de que un usuario pueda darle de baja sus datos personales en cualquier página que surja. Díganme si más o menos se está entendiendo la idea y...
Perfecto, venimos perfecto.
Bien. Con relación a la aplicación, bueno, la aplicación es extensiva a todas las empresas extranjeras que procesen datos de residentes de la Unión Europea, o sea, lleva a empresas no europeas, digamos. Las razones son, una, por el control de las personas, de cómo se utilizan los datos, y claramente esto da un entorno jurídico más simple y claro para operar. Esos serían los principales, digamos, fundamentos del cual llevaría eso. Ahora bien, ¿hasta dónde llega el alcance o quién estarían, digamos, a quién se aplica? Se aplica claramente a los controladores y procesadores. Cuando hablamos de controladores y procesadores, hay que hacer una distinción importante, que los controladores son los que aquellos que indican cómo y por qué se procesan los datos personales. O sea, sería cualquier empresa. En el caso de los procesadores, la parte que realiza el procesamiento de los datos, por así decirlo, los reales, que serían empresas de tecnologías de la información. Ahora, esas personas, empresas que se dedican tanto a lo que es control y procesamiento, estarían, digamos, alcanzados por este reglamento. No así para aquellos que ejercen, digamos, bienes y servicios, salvo que sean para ciudadanos europeos. En ese caso también estarían implicados. O sea, todo lo relacionado al procesamiento de la información. Si hablamos puntualmente de los pasos, bueno, los pasos están muy bien delimitados dentro del reglamento de cómo seguir, ya sea el registro de datos, cómo clasificar los datos, o sea, eso ayuda mucho a la empresa para poder determinar qué tiene, cómo va a procesarlo, cómo lo va a manejar, quién va a tener acceso, cuáles son las prioridades, la privacidad, cómo va a ser el tema de proteger la privacidad del usuario, hasta que, en qué momento inicia el proceso de la recolección de esa información de ese usuario, cuándo finaliza y de qué manera yo lo voy a borrar. Entonces son procesos que sí o sí deberán seguirse, adecuarse, pero reiteramos, o sea, todo dentro del alcance de aquellos que estén relacionados a ciudadanos europeos.
Bien.
Ahora bien, hay un detalle, discúlpame, Emi, como para cerrar la idea, que me pareció importante y lo rescaté, digamos, en base a lo que se viene hablando, que primero es vigilar el comportamiento de los sujetos de datos que se encuentren en la Unión Europea. Y hay tres puntos, o sea, que estén basados fuera de la Unión Europea, pero que proporcionan servicios o bienes a la Unión Europea. Reitero, estén basados fuera de la Unión Europea, o sea, en Argentina, por ejemplo, pero que proporcionen servicios o bienes a la Unión Europea, hasta incluso servicios gratuitos, por ejemplo, a través de una aplicación, estarían alcanzados. Tener establecidos establecimientos en la Unión Europea, independiente de dónde procese los datos personales, eso también es otro detalle no menor, y abarca a todos los que viven o residentes en la Unión Europea. Son tres elementos que no quería dejar de mencionar porque Bien. Me parecen atinados.
Bien, y Lucho, ahora te paso acá con el doctor Blagmantis, que me está haciendo sí. señas que quiere preguntarte, pero se me viene a la cabeza dos preguntas fáciles y rápidas.
Sí.
Bien, como le decimos acá a los chicos, te la propongo en que la respondas. Hacé cuenta que estás redactando un mail en Gmail y sí. tenés que responder en una sola línea. O sea, antes que sí. pase la segunda línea tenés que responder, ¿está bien?
Sí.
Bien. Esta ley, podríamos llamarlo, ¿no? Esta obligación, a partir del 25 de mayo para adelante.
Sí.
Si yo tengo mi empresa acá en Argentina, supongamos, ¿no?
Sí.
Pero tengo un solo cliente de Europa. Y en ese cliente está en mi base de datos que todos los demás clientes están en Argentina, no están en Europa. Pero hay un cliente que sí tengo en Europa. ¿Yo debería también cumplir con GDPR?
En ese caso habría que evaluarlo, pero en principio sí. Porque aunque sea un ciudadano o un residente o un usuario que sea europeo, esté en jurisdicción europea, estaría alcanzado por el mismo reglamento.
Bien, por más que sea uno solo que yo tenga en mi base de datos, yo tengo 100 clientes y tengo uno que es de España, por ejemplo.
No importa acá la cantidad, sino que esté alcanzado, digamos, el servicio o bien a quien...
Complicado. Bien. Bien, y ahora la otra. Si yo tengo mi empresa, vos decís que mi empresa en cualquier parte de Europa, todo lo que abarque Europa...
Sí.
Sí o sí tengo que cumplir con este reglamento. O sea, que sea una startup o sea una empresa que tenga 1,000 personas, lo mismo.
Lo mismo. Cualquier empresa que vaya a manejar base de datos de usuarios tiene la obligación de, adecuar su normativa, su término y condiciones y su base interna en base a este reglamento. Porque la obligación general que genera este reglamento es no revelar datos de los usuarios.
Bien.
¿Sí?
Bien. Bien. Y ya una última, ya me meto con una tercera.
Sí.
Hacé de cuenta que yo en un momento trabajé con gente de Europa y ya no trabajo más. Pero en mi base de datos todavía sigue existiendo registros de personas, clientes, empresas que están en Europa. ¿Tendría que cumplir? O en el caso de yo podría decir, bueno, mirá, para no embarcarme en el cumplimiento, que seguramente después más adelante me dirás lo complejo que es, digo, bueno, borro ese registro, ¿está bien? Y listo, porque ya no trabajo más. Ahora, ¿qué pasa con eso? Si tengo en mi base de datos un registro que ya en realidad, no sé, fue de cliente hace 2 años, pero hoy activamente no está.
En realidad, primero, bueno, siempre hay que ir al caso concreto, pero puntualmente sobre lo que vos me estás poniendo como ejemplo, habría que... Se entiende que la relación vincular no existe, por lo cual, en ese caso, si se firmó un acuerdo de confidencialidad, por más que se permanezca, digamos, en el tiempo, eso se tendría que no desaparecer, toda esa información que pertenecía a esa empresa.
Bien, perfecto.
Con lo cual, si no estás usando, o sea, si no hay un vínculo contractual actualmente, obviamente esa lista de información habría que, digamos, dejarla sin efecto. Y si se comienza un vínculo contractual nuevo, habría que ajustarlo al reglamento.
Bien, excelente, perfecto. Fue casi una línea, así que excelente. ¿Para qué te paso acá con Black Mantis? Que paso el micrófono, que quiere hacer una consulta.
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, mirá, la tercera pregunta que hizo Emiliano, casi que era la pregunta que iba a hacerte yo. Yo le voy a hacer como un breve retoque a esa pregunta. Porque lo que dice... Vos mencionaste justamente el tema de derecho a ser borrado o el derecho al olvido. Y mencionaste el caso de Google, que fue bastante emblemático. La pregunta es... Puede pasar también, suponete que yo doy servicios y yo tengo datos, ¿no? De personas que son de la Unión Europea.
Sí.
Con lo cual, digamos, esta persona tiene el derecho a exigirme que yo borre todos los datos, ¿verdad? Bajo esta nueva regulación, yo la voy a llamar regulación por ahí, no una directiva.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por otro lado, tengo una normativa que me exige a mí, como suele pasar acá con algunas industrias, que guarde los registros vivos de los últimos 10 años de mis operaciones? O sea, ¿qué problemática yo podría tener ahí de tener que guardar un registro vivo, por ejemplo, de un grupo de personas que podrían ser justamente en este caso que le aplique de que sean de la Unión Europea, digamos, ¿no?
Claro. Mira, te comento. Siempre hay que tener el derecho, es una cuestión de principio en base a la jurisdicción. En razón de ello, siempre hay que ver el contrato. Si vos lo firmaste con la filial, digamos, Argentina, y los usuarios son europeos, seguramente te van a fijar ley europea. ¿Por qué? Porque todo está bajo jurisdicción europea, por más que la filial esté en Buenos Aires. Entonces... Si bien eso pasó muchas veces con Facebook, con Google, o sea, sí, está bien. Hay una empresa que está vendiendo un servicio en Argentina, pero todos sus datos están en otra jurisdicción. Entonces, generalmente, donde se encuentra depositada esa información o almacenada, es donde te van a aplicar el derecho, por así decirlo, frente a esos usuarios. En este caso, por más que vos tengas una ley interna que te exija que por 10 años debes conservar la información, entiendo que si has firmado un contrato que está bajo jurisdicción europea, de nada te va a servir la local.
Ok, está perfecto.
Siempre hay que tener en cuenta eso. O sea, por eso el reglamento es muy, digamos, detalla muy bien, por así decirlo, cuáles son los alcances que tiene y cuáles son las empresas, si son fuera de la Unión Europea, si son dentro de la Unión Europea. Y te digo que esto ha sido muy bueno para el mundo, por así decirlo, porque empresas como Google, Facebook, entre otras empresas grandes o monopolios, había un cierto, digamos, desventaja para el usuario, con lo cual con esto se trata de buscar un cierto equilibrio. Y producto de esto, entiendo que muchas de las empresas que tenían bajo jurisdicción europea tienen la idea, por una cuestión de política de no beneficio, de volverse a sus países de origen, en cuanto más que todo al almacenamiento, porque la misma ley en muchos de los casos no les conviene.
Está clarísimo. Una preguntita que también concreta y sencilla que se me ocurría.
Sí.
Que creo que es válida, porque todos los que estamos, y me imagino que incluso en tu rol como abogado también lo habrás vivido. Yo cuando leía un poco, cuando había salido la noticia, ¿no? Sobre esta nueva regulación, Obviamente lo primero que venía un poco a la mente es todo lo que es nuestra ley de habeas data, ¿no? No las tiene solamente comparando, como que sean idénticas, pero tienen muchísimas similitudes. Y me parece que la pregunta medio de cajón que te iba a hacer es cómo ves vos en tu experiencia como abogado el desafío, ¿no? Porque creo que esa es la palabra, el desafío, para que realmente esto pueda auditarse de una manera exitosa. La ley nuestra de habeas data, de alguna manera, más allá de que en algunos casos ya es un poquito vieja, yo creo que hay cosas para mejorar, creo que la gran falencia que siempre hubo con nuestra ley de habeas data es que nunca se auditó en forma exitosa, incluso desde una, voy a decirlo como un término quizás medio bruto, ¿no? Pero desde una óptica, incluso desde lo judicial, digamos, ¿no? Que es de la ley.
Sí, mira, es muy importante y atinado lo que vos estás diciendo. Con relación a nuestra ley local, la misma fue tomó como ejemplo la europea en su momento. Esto fue hace ya más de 10 años, pero digamos, obviamente se quedó un poco obsoleta en el tiempo en cuanto a ciertas cuestiones de regulación y de protección al usuario. Entonces, digo, ya pasó con Convención de Budapest, que ya en el caso de Convención de Budapest fijó criterio en Europa y luego se extendió al resto de los países, lo cual hoy en día en materia de digamos, transferencia de prueba en materia de cibercrimen, hay muchísimos países fuera de la Unión Europea que se han acoplado a esa ley europea. Entonces, esto es posible que pase con relación a la protección de datos en cuanto a que diferentes países tomen como modelo el reglamento europeo debido a que hablar todo el mismo idioma. Creo que todo el mundo va a eso, independientemente que obviamente hay intereses como pasa en América del Norte, donde hay ciertas cuestiones económicas donde no sirven ciertas reglamentaciones, pero en el resto del mundo creo que hay una tendencia hacia pro usuario. Así que entiendo que todo va a ir para actualizarse en base a lo que ya tienen en Europa, ¿no?
Excelente, Lucho.
Excelente, perfecto.
Casi me da un beso, voy a hablar que mentira, casi me acercó tanto que casi me da un beso. Me dio miedo.
No, peligro.
Entiendo tu sabia decisión de no haber venido y estar remoto desde Córdoba.
Ah, bueno.
Aunque mañana me vas a tener por allá, así que cuidado.
Sí, tal cual, tenemos ahí el evento.
Che, bueno, Lucho, una pregunta más, creo que después otra tiene acá el doctor Black Mantis. No sé si el doctor Jorge Vila se anima a alguna pregunta.
No,
dale, pobre, te digo. Está sufriendo por tu horario. Bien. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿quién audita o quién exige esto? O sea, una empresa con datos europeos, una empresa que esté en Europa, o nosotros acá y demás, ¿quién podría llegar a auditar o exigir que se esté cumpliendo con esto?
El mismo, digamos, Estado, la Comunidad Europea, a través de sus Estados miembros, realiza el control, digamos, en las empresas. Por eso uno de los temas puntuales es que exige que tenga la empresa una persona dedicada desde el punto de vista legal y técnico, hacer un mix, por así decirlo, en toda la cuestión de regular y poner en, digamos, en condiciones una empresa para que cumpla con este reglamento. ¿Por qué? Porque las multas son muy altas y yo no me acuerdo si la más alta creo que es del 4% del total del PBI, una cosa así, es muy, muy, muy alta. O sea, es muy, muy alta, por eso se han puesto, digamos, muy duros en ese sentido. El otro día sancionaron por conductas, digamos, de monopólica, por así decirlo, Google y la Comunidad Europea con 5 billones de dólares. O sea, la Comunidad Europea en ese sentido aplica las multas porque, digamos, ejerce control y entiende que de esa manera, digamos, se puede, digamos, lograr la armonía entre todos, ¿no?
Terrible. Y otra pregunta. En realidad, bueno, sobre el cierre, antes, después te paso con Black Mantis, te hace una pregunta. Y sobre el cierre, me gustaría que des uno o dos tips como para alguna empresa que esté dentro de, o sea, esté como para poder cumplir con esto. cómo puede iniciar o qué pasos le daría vos para iniciar. Pero eso viene sobre el final. Ahora, una última pregunta es, ¿cómo ves esta regulación acá en Argentina, en lo que es América? O sea, yo, por lo que estuve charlando con algunos colegas y demás, me dijeron que él ve muy posible que en algún momento esté acá y se haga fuerte acá también. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, como decía anteriormente, hay una tendencia a nivel mundial de llegar digamos, a lo que se ha logrado en la Comunidad Europea, tanto a nivel argentino como regionalmente. ¿Por qué? Porque todo requiere una actualización y todo va en pro del usuario, porque obviamente la parte más débil del eslabón, con lo cual se tiende a proteger al usuario de esta manera. Entonces, si hay una cuestión de política de Estado, de política regional y de seriedad, y llegar a adherir o a tomar como modelo el reglamento, creo que todo, digamos, va a ser muy bueno, porque también va a beneficiar a las empresas, y esto es algo muy importante, porque la mayoría de las empresas hoy, más que todo regionalmente, no toman en cuenta el valor de la información, con lo cual sufren fugas de información y pérdida de dinero altísima. Esto de tener una cuestión de, digamos, estructura, por así decirlo, seguir una estructura normativa y tener toda una cuestión de regulación y protección al usuario, permitiría también llevar un control y audición periódica, con la finalidad de proteger incluso los activos de la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque una de las formas de los pasos que el reglamento sugiere, o sea, obliga, es de tener en cuenta qué información tengo, quién la va a usar, quiénes son quiénes tienen privilegios, en qué área, o sea, todo se va a saber y conocer, con lo cual el control es mucho mejor.
Bien, excelente. Bueno, ahora te paso a Diego, una preguntita, y sobre el final me gustaría eso, que des dos o tres tips sencillos de cómo tendría que empezar a encarar una empresa que tenga que cumplir con GDPR y todavía no lo haya hecho. Pero te paso con Diego primero.
Bueno, gracias, Emi. Esta pregunta, Lucho, es más para que vos me orientes, orientativa, y para que me desasnes. No soy doctor, pero trato de tener un lenguaje culto. No siempre lo logro.
Lo que te acabo de decir en Plagmati básicamente se traduce en consultoría gratis.
Claro. No, a ver. La pregunta era muy concreta. Ya casi desasname. Obviamente, España pertenece a la Unión Europea. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, la pregunta es... En el caso de España particularmente, ¿cómo se complementa esta nueva regulación y qué diferencias podría haber, quiero decir, ¿no? Con la LOPD que ellos ya de por sí tienen.
¿Qué diferencia? Bueno, te comento, cuando vos sos miembro de un Estado, como es el caso de la Comunidad Europea, digamos, al ser un reglamento, es obligatorio. ¿Qué significa esto? Que por más que vos tengas una ley interna de protección de datos, se entiende que el reglamento va a ser superior, por así decirlo, a esa ley interna. Con lo cual, vos tenés que sujetarte, cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea debe sujetarse a ese reglamento, por más que exista o preexista una ley interna de protección de datos.
Ok, perfecto, super. Línea de Gmail, como dice.
Bien, 50 euros la consulta. Bien, bueno, saludos ahí a los amigos de España que nos tenemos en el ranking de escucha. Tenemos primero Argentina, segundo España, tercero Uruguay, si no me equivoco, después Colombia, Chile. Así que bien, así que saludos a los amigos españoles. Bueno, Lucho, yo primero te voy a agradecer por tu tiempo, por la verdad que fue excelentemente detallado todo, así que la verdad nos quedó bastante claro. Seguramente a los radioescucha, como le decimos nosotros, también le queda así. Y por último, te voy a proponer que tires uno, dos, tres tips, los que vos creas necesarios para una empresa que quizás dice, che, pará, lo que acaba de decir es mi empresa. Tengo un dato de una persona de Europa o estoy trabajando en Europa y yo creía que era para grandes empresas, pero aplica a todas. Bien, ¿cómo, qué le recomendás vos como para que esa empresa chica, mediana, grande como sea, que no está cumpliendo hoy y tenga que cumplirlo, comience a cumplirlo? ¿Cuál sería el camino a recorrer?
Primero, chequear, más allá de si es una empresa grande o chica, chequear qué, digamos, clientes o hasta dónde llega el alcance del servicio que yo brindo. Si llega a usuarios dentro de la jurisdicción europea, ya tendré que tener una señal de alerta, por así decirlo, en sentido de un semáforo. Ahora, el segundo paso es contactar claramente con un profesional, digamos, que conozca de la temática en base a la jurisdicción que se encuentre, y iniciar todo un proceso de adecuación de la empresa al reglamento. Pero lo principal es teniendo en cuenta que, digamos, el tema de la recolección de la información para posteriormente determinar qué tipo de activos tengo, quién lo va a manejar. Bueno, todos esos procesos, que son como 6 o 7, deben ser claves a la hora de estructurar, digamos, la empresa en relación, en base al reglamento, y con ello no tener ningún problema legal posterior de algún usuario que solicite, digamos, la baja de su información porque hay un mal manejo. Incluso hay un elemento que no nombré que me parece muy importante, que es el tema de que si la empresa toma conocimiento del mal manejo de información, debe notificar, digamos, de esa infracción, porque es obligación. En caso de que no notifique, la multa, digamos, se agrava, por así decirlo. Con lo cual, es muy delicado el trabajo que se debe, seguir. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas hoy en día se le dio un plazo de 2 años, del 2016 al 2018, para la ejecución obligatoria, y claramente no están preparadas, te diría un 50%. Entonces, todo lleva un proceso. Pero si están dentro de ese, digamos, 50%, sería muy conveniente de tener, digamos, como prioridad, chequear si tengo servicios bajo usuarios de la Unión Europea y recién ahí contactarse con un especialista, porque las multas son muy altas y pueden llegar a ser pasibles de ser sancionadas, ¿no?
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. La verdad quedó excelente aclarado. Y el que esté en duda, lo puede contactar a Luciano, obviamente. Lucho, bueno, si querés decir tus redes, así la gente de Twitter o lo que uses.
Sí, por Twitter, yo uso mucho Twitter, L Monchiero, arroba L Monchiero, y si no, tengo una página, es www.lmonchiero.com. Ahí me pueden contactar, me pueden hacer las consultas necesarias, no hay ningún problema, y siempre a disposición de todos para, bueno, se entiende que es un tema bastante álgido y, bueno, todos estamos ahí atentos a lo que va sucediendo con la tecnología.
Excelente. Consultas que no sean como la de Black Mantis, ¿no? Consultas pagas serían.
Claro.
Bueno, muchas gracias, Lucho, por todo. Mira, exactamente 24 horas vamos a tener un evento ahí en Córdoba con Luciano, presentando una carrera en una universidad allá. Así que, bueno, muchas gracias por todo nuevamente. Nos vemos en un ratito nomás.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por el tiempo, a la audiencia por haber tomado el tiempo de escucharme. Y bueno, mañana nos vemos con el lanzamiento de todo el programa de Cibercrimen. Así que bueno, te espero, Emi. Y el que pueda seguir, ahí después, Emi, te voy a compartir, así lo pueden seguir por streaming el que esté interesado.
Excelente.
Buenísimo, Lucho. Dale, suerte mañana y nos estamos hablando.
Muchas gracias, Diego y Martín, y un abrazo grande.
Muchas gracias, Lucho, por tu tiempo. Te mando un saludo muy grande y un placer.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Chao. Bueno, qué excelente entrevista, ¿no? La verdad que creo que nos desanó bastante sobre este tema que...
Aparte salió medio de la galera el tema.
Vení, hablás acá el micrófono. Acuérdate, todavía tenemos un solo micrófono, por lo cual no tenemos que compartir. Así que no hables de lejos, Black Mantis. Programa número 11, Black Mantis. Tráeme la copa, Black Mantis.
Prometo traerla, prometo traerla.
Bien. ¿Qué te pareció, Martín? Jorge Martín.
Muy bueno, la verdad que lo de Lucho siempre impecable, súper claro y un tema muy, muy actual, la verdad que súper actual, y eso de compararlo con Argentina, cómo estamos nosotros delineados jurídicamente, está súper interesante.
Lo bueno es que, no, no, que nos sentimos acompañados, ¿no? Porque fíjate que, como dijo él, le dieron 2 años a las empresas para que puedan empezar a alinearse y a cumplir en el 2016, ¿no? 2 años después, 2018, mayo, las empresas, el mismo día o incluso 2 días después, seguían mandando mail, ¿tá? O sea, que nos sentimos acompañados, ¿no? No somos los únicos que hacemos todo sobre la hora. No somos los únicos que, por ejemplo, organizamos el programa 1 hora antes de empezar. Así que bueno, nos sentimos acompañados con las grandes empresas, amigos del todo el mundo, somos todos iguales, muchachos, ¿qué va a ser? Bueno, ahora sí, ya en mesa... Y teniendo la posibilidad de tener a Jorge Martín, acá Jorge Martín Vila, uno de el coordinador técnico del Grupo de Investigación de Ingeniería Social. Me gustaría, Jorge, que cuentes un poquito qué haces vos. ¿Bien? Ya vamos a dar una vuelta de página, si bien está todo relacionado, porque en realidad todo lo que nos atrae o nos junta ahora acá y por este programa es la seguridad de la información. Jorge también hace un par de cosas más. Divertidas, ¿no? Como coordinar algo que se meten abajo del agua y salir con una camioneta cuando está todo lloviendo y parar a alguien de la puerta y pedirle documento, no sé, hace 20 cosas. Así que bueno, contanos un poquito a qué te dedicas.
Bueno, mirá, yo un poco de todo, eso está bueno. No, en realidad yo lo que me dedico específicamente es a la gestión de riesgo. Sí, coordino una defensa civil en Mercedes, acá a 100 kilómetros del capital. Tenemos un emprendimiento de una escuela de buceo con un amigo, y tenemos una academia de seguridad con la misma persona y 2 chicos más. Pero no le pedimos documentos a nadie. Pedimos algunos requerimientos para la parte de seguridad en la academia, lógicamente, porque vinculamos a lo que es a la gente civil. Con ciertas características dentro de la academia, que sí o sí necesitamos alguna documentación, pero no hacemos de pata ubica. Y después, bueno, estudio de profesorado de psicología, coordino el equipo de investigación, y bueno, un poco de todo, para no aburrirme. Sí. Tengo hijos, familia, mi mujer.
Te aburro un poco, ¿no?
Es una más de la mesa.
Es una más de la mesa. Viste, Black Mate, vos decís, no, que tío, tengo 20 hijos por ahí, tengo esto. Viste que no hay gente como vos también. Como nosotros, va. Bueno.
Me puede estar escuchando mi sexo.
A mí también, obvio. No, lo bueno es que se te va a decir, bueno, para, porque vos tenés, podés pasar hasta tanto porcentaje del sueldo, ¿no? Sí, claro. Entonces, 20 hijos, bueno, se va a diluir. Digamos, claro, claro. Sí. Así que bueno, hasta acá.
A mí me dijeron siempre que era el 20, entonces uno.
1% para cada uno. Bueno, así que bueno, muchas gracias acá a Martín, primero por todo lo que trajiste acá a la mesa, que está buenísimo. Ahora voy a sacar una foto, voy a subir a Twitter para que vea la gente. Y segundo, por acompañarnos. Por estar en el grupo de investigación, la verdad que con Martín, bueno, estuvimos justamente, lo invité otra vez a tener una clase en Aula 25, ajá, esta plataforma online que da cursos de seguridad, la UTN San Francisco, y dio la cuarta clase de ingeniería social.
La que me llama tú.
La que sí, la que le estás esquivando, Black Mantis, si está escuchando Fertesta. Bueno, acá lo tengo, Black Mantis, y no se anima a dar el curso, ¿qué va a hacer? Es así, las cosas como son, Black Mantis. Tráeme la copa, ya te digo. Bien. Bueno, le invité a dar la cuarta clase del nivel 2 de ingeniería social y de una clase de la psicología aplicada a la ingeniería social. Estuvo excelente. La verdad, estuvo excelente. Felicitarte acá en vivo, porque te felicité remoto, pero estamos en vivo. Así que bueno, te felicito por eso. Muy buena su colaboración también en el grupo. Y luego de todo lo demás, no sé, el tema de subirse a la camioneta, ir a lugares inundados y pedir documentos a la gente, eso no. Ay, te faltó algo, el tema de las profundidades del agua. ¿Qué hace con el tema de diving?
No, eso lo buceo.
Buceo, bien. Bueno.
Hay que pedirle tips.
Sí, sí. Así que bueno. Lo que queríamos comentar a los teleescuchas, a los radioescuchas en realidad, todavía no son tele. Tele van a ser en algún momento. Capaz que el año que viene hacemos un poquito de video en vivo. Estamos probando algo de eso, vamos a ver qué pasa. Cuando le di el celular a Black Mantis para que filme con Periscope, hizo cualquier cosa. Así que Y eso que estudió.
Hay que arrancar.
Pará, y eso que estudió, hizo cámara, estuvo en canales de televisión, no sé qué, estuvo otro más, que tenía su lado B también en Black Manta.
Era una prueba piloto.
Claro.
Pero bueno. Nunca he usado Periscope en mi vida. Claro.
Pero bueno, bueno. Así que bueno, veamos, vamos a ver quién es el camarógrafo designado para el año que viene. Lo que queríamos decirles es que la semana que viene vamos a estar viajando con varios de los integrantes de Secure Podcast a la DEFCON, a la Black Hat y DEFCON, a Las Vegas. Estos dos eventos gigantes en el mundo de la seguridad. Son dos eventos para el que está escuchando y no conoce, seguramente la mayoría lo conoce, pero para el que no está escuchando y no conoce, Black Hat creo que va por el número 21, si no me equivoco, y la DEFCON el número 26. O sea, hace ya 26 años que se hace la DEFCON, que es el que vamos a ir nosotros, seguramente más, vamos a estar más tiempo ahí, en Las Vegas. Es un evento que convoca cerca de 20.000 personas de todas partes del mundo y hay, pero, infinidad de charlas, infinidad de talleres, infinidad de... Yo siempre digo que es como ir a un evento adentro de otro. Porque yo voy, por ejemplo, a la Social Engineer Village, que es un evento de ingeniería social que dura 3 días aproximadamente, dentro de la DEFCON, que es como si fuera otro evento. Porque vos entras y está lleno de gente y tenés un escenario y tenés charlas todo el tiempo únicamente de ingeniería social. Después también tenés también lo que es car hacking. Tenés también lo que es... bueno, ahora va a estar lo que es Recon NG, la Village de reconocimiento, de obtención de información, de look picking, pero infinidad de temas. Y la verdad que están excelentes, la verdad es excelente. Creo que Black Manta la primera vez que va a ir.
En mi caso,
así que bueno, después vamos a decirle qué etapas hay que pasar para hacer la pista, que siempre hay que pagar derecho de piso, ¿no? Bueno, seguramente Maxi Soler ahí podrá decirnos qué tiene que hacer Black Manta y le vamos a mandar. Lo que le queremos decir es que el próximo episodio, episodio número 12, ¿bien? Va a salir desde allá. Vamos a ver si podemos filmar algo tipo Periscope, obviamente alejados del evento. Porque es increíble la cantidad de AP falsos que hay dando vuelta, la cantidad de celdas celulares falsas, porque están todos probando. El año pasado, por ejemplo... El año pasado se hizo en César Palas. El anteaño pasado, como varios años atrás, se hizo en el Valis y en el París, en dos hoteles al mismo tiempo. Mira, gente que no entraba, la gente que tuvieron que hacer en dos hoteles. Ahora está en el César Palas, que es gigante. En esos dos hoteles se hizo un estudio... la número 24, el 2016, donde...
Una aclaración,
sí.
los talleres, de hecho, van a ser en otro hotel, que es en el
Q. Sí, sí, hay talleres en paralelo, la verdad, bueno, justo vamos a estar nosotros en ese hotel, así que está buenísimo. Pero en el caso del 2016, cuando se hizo un estudio, un flaco agarró y dijo, bueno, a ver, voy a censar cuántas redes celulares hay antes de la conferencia en un radio de, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, entre el Valis y el París. Durante la conferencia y después de la conferencia. Si no me equivoco, creo que antes de la conferencia habían 2 o 3 celdas celulares. Durante la conferencia había como 20. Después de la conferencia había 2 o 3 de vuelta. Por lo cual había 18, 17, 18 falsas. Por eso cada vez que vas ahí te conviene apagar el teléfono directamente o en modo avión. Y en el caso extremo que tengas que conectar, obviamente a ninguna Wi-Fi, ¿bien? Y usar el celular. Si no podés hacer otra cosa, pero VPN. VPN, por más que tengas celular, VPN 100%. Extremar las medidas de seguridad. Hay de todo, como en el mundo, ¿no? Gente que hace cosas para jugar, para investigar, y ya hasta ahí no llega. Gente que hace las cosas con un poquito más de maldad. Hay de todo un poco, ¿bien? En este mundo loco que tenemos. Pero la verdad que es excelente, así que seguramente desde allá vamos a estar transmitiendo. Ya estuvimos hablando con varios de los coordinadores de los principales eventos en Latinoamérica. Seguramente vamos a juntar un par ahí en mesa y vamos a hacerle unas entrevistas allá. Y bueno, la verdad estamos muy entusiasmados. ¿Cuál es tu percepción con respecto a... o qué esperás, vos que no fuiste nunca? ¿Qué esperás de este evento?
Bueno, obviamente, como toda persona que se dedica a la seguridad desde hace tantos años, las expectativas son grandes. La verdad que sé que es un evento que es para ir a conocerlo realmente. No puedes trabajar en seguridad y no ir a la DEFCON, digamos, ¿no? No voy a tener la suerte, como vos, de ir a Black Hat. Solamente voy a ir a DEFCON en este caso. Pero nada, espero realmente disfrutar de una conferencia que sé que es magnífica. A través también de conocer más gente nueva, de disfrutarla con amigos. Lo bueno es que cada vez somos más los argentinos que viajamos, así que vamos a ser muchos ahí. Así que, nada, capacitarnos, aprender, que es nuestra pasión.
Sí,
sí, yo miraba la cámara. Capacitarnos, aprender, que es nuestra pasión, y qué mejor que disfrutándola con amigos, cervezas, y en un lugar tan lindo como Las Vegas, ¿no? Así que bueno, nada, en principio es eso, son todas las expectativas que tiene cualquier persona que va a viajar por primera vez a una conferencia de esta magnitud, digamos.
Bueno, la verdad que va a ser así, porque yo, por suerte, creo que es, si me equivoco, la cuarta vez que voy. ¿Cuarto o tercero? Bueno, creo que cuarto. Y la verdad es que está realmente excelente. Creo que vas a disfrutar cada momento. Y como decís vos bien, vamos a ser un montón de argentinos allá. Así que bueno, vamos a copar ahí Las Vegas. Y también tenemos amigos de otras partes, amigos de España, amigos de Brasil, amigos de Colombia, de México, de Chile. Así que bueno, va a ser un muy buen, una muy buena excusa para juntarnos y charlar un poquito con ellos y demás. Bueno, llegando ya sobre el final del programa, le voy a pasar el micrófono al doctor Jorge Martín Vila. A ver si quiere decir sus últimas palabras en este... No sé, o sea, trajiste 3 paquetes de papas fritas, viniste a horario, yo vine más tarde que vos inclusive, así que estás invitado para el próximo programa también, ¿está bien? En Las Vegas lo hacemos el próximo.
Bueno, che, no, la verdad que gracias por la invitación. Sí, sí, fíjate la próxima. Nos quedamos hablando acá con Diego como un hermé. No, la verdad que de 10, y hay que seguirle dando rosca a esto, con todo. El equipo de seguridad, y en la DEFCON, nada, manden videos, que eso está bueno porque creo que Argentina está bastante verde en algunas cosas de lo que es seguridad informática, en la parte de psicología aplicada a la seguridad informática, ni hablar. Pero bueno, de a poco creo que se pueden lograr cosas buenas, paso a paso.
Diego.
Bueno, primero, antes que nada, agradecerle realmente a Jorge, primero, antes que nada, que esté acá, que esté acompañándonos, y por su tiempo. La verdad que impecable. Quiero volver a agradecerle, más allá que ahora está en off, que ya se desconectó, a Luciano, por todo lo que... por su tiempo, obviamente, por todo lo que esclareció en relación al tema, esta nueva regulación que nos tiene a todos un poco, por ser tan nueva, un poquito en vilo, y por todo lo que se viene. Contento con este capítulo 11, Emiliano, va creciendo, la verdad que muy muy contento con el proyecto. La verdad que está cada vez mejor, cada vez tenemos más entusiasmo para hacerlo, así que esto obviamente también es un mensaje para, como dice Emi, para los radioescuchas, para que inclusive si quieren escribir en la página que temáticas en particular, más allá de las que nosotros tratamos capítulo a capítulo en cada podcast, si quieren escribirnos sugiriéndonos temáticas en particular, están todos invitados a que lo hagan, a que participen. Así que, nada, súper contento.
Yo también quiero agradecer a Martín, quiero agradecer a Luciano, allá que está en forma remota. Y agradecer a todos los radioescuchas. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, a través de iTunes, a través de iVoox y en nuestra página https://www. Muy ochentoso, ¿no? Para ser ochentoso diría HTTP. Pero bueno, esto es securepodcast.com. Ahí nos pueden escuchar, con el mismo nombre nos pueden buscar en iTunes, en Spotify y en Twitter. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos a todos a lo largo, ancho del país y todos los países en realidad, porque la verdad que por suerte nos está escuchando otras partes del mundo también. Y bueno, nos da fuerza para seguir haciendo este queridísimo podcast que tanto nos gusta hacer y por el cual venimos a tomar cerveza. En realidad venimos a tomar cerveza para hacer el podcast, ¿eh? No, que no sea al revés, ¿eh? ¿Está bien? Bien, acá el saludo de la tos de mi amigo Blagmantis. Tiene un problemita con la tos. Así que si hay algún médico escuchando, por favor, que le pueda pasar tips de cómo no tener tos durante una hora, por lo menos. Bien, bueno. Y vamos a cerrar con, no sé si una frase, sino como una idea, ¿sí? Siempre cerramos con algo, así que vamos a cerrar con una idea. Ideas. Tanto que hablamos de GDPR, esto, ¿no? Guillermo, Diego, Patricio, Roberto, GDPR. Hablamos de datos, hablamos de cuidado personal, hablamos de que muchas empresas no toman la verdadera conciencia de la información, de lo que vale la información. excepto cuando pasa algo como, por ejemplo, un ataque de ransomware, una exfiltración de información que la deja muy mal parada, o no pueden, de alguna manera, seguir funcionando, ¿no? Como pasa muchas veces. Un gran amigo nuestro...
O ante un juicio.
Ante un juicio también.
¿Cómo va a pasar con GDPR?
Un gran amigo nuestro, abogado también, Marcelo Temperini, dijo una vez una palabra muy sabia. Arrancó una charla diciendo... Estamos hablando justamente de WannaCry. ¿Sabes? El WannaCry pasó el 12 de mayo, si no me equivoco, un 15, fuimos nosotros a dar una charla en el internet ahí. Se paró en el escenario, miró a todos, así, viste, como bien hace Marcelo, que hace con ese teatro, esa postura escénica que pone. Y dijo, el ransomware fue lo mejor que le pasó a las empresas y a las personas. Así, todo el mundo se quedó mirando, ¿cómo? ¿Qué va a decir? Nada. Dijo, porque en realidad, a partir de ahí, se empezó a tomar el verdadero valor que la información tiene. Hoy la información... Para mí, tiene igual o más valor que el petróleo, es el petróleo de este siglo. ¿Está bien? O sea, todo el tiempo estamos pensando, tuiteando, mensajeando, transfiriendo, generando, consumiendo o procesando información. Por lo cual, nuestra vida hoy podríamos decir que es mucho más digital que física también. ¿Está? Lo físico es para ir de mi casa al trabajo, mi casa de trabajo a mi casa, o agarro el auto, o toco la puerta. Pero todavía seguimos cuidando lo físico más que lo digital. Todavía le seguimos poniendo dos llaves, le seguimos poniendo alarma, le seguimos poniendo seguro a la casa, pero no seguimos poniendo el doble de autenticación. ¿Bien? O ponemos claves fáciles. Es lo mismo que agarre, compre, no sé, una cerradura esas de juguete y ponga esa cerradura en mi casa. Es la misma seguridad que le pongo cuando pongo una clave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pepe, mi nombre, etc. Es lo mismo que esté en un barrio no muy seguro que digamos y no le ponga alarma o no le ponga doble llave. Y no le ponga reja y pretenda que no me roben. ¿Tá? O que si alguien intenta robar, que le sea difícil. No va a ser difícil, porque es fácil. Somos un objetivo fácil. Entonces, comencemos de a poco a prestar más atención, por favor, a eso. Yo sé que la mayoría de los que está escuchando se dedica a seguridad y su vida y su cabeza está puesta en esto. Pero todo lo del resto, y hasta incluso bueno, nosotros mismos también, porque muchas veces dentro de nuestro rubro también pasa eso. Comencemos a prestar y a percibir realmente lo que el valor de la información, lo que la información tiene como valor, ¿sí? Y no únicamente cuestiones de trabajo, sino cuestiones personales. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa que se pone en riesgo nuestra privacidad, ¿bien? Se filtra la información que no queremos que se filtren, o tuiteamos cualquier cosa, o posteamos cualquier cosa, o sacamos cualquier foto, porque creemos de alguna manera en esa falsa expectativa de seguridad que nos da la configuración de privacidad. Y de alguna manera u otra siempre se llega a obtener eso. Como bien lo dice un programa, parar, pensar y conectarse. Programa de Estados Unidos de concientización muy bueno. Parar, pensar y conectarte. Creo que es la mejor manera de poder publicar algo en Internet. Y recuerden siempre, pero siempre, que en Internet no existe el control Z. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en el capítulo número 12 desde Las Vegas, en el marco de la DEFCON. Así que nos vemos / escuchamos por allá. Chau.